La noche más hermosa en Canal Sur Radio. La Hermoteca.
Desde los orígenes de la humanidad, la arquitectura ha sido una de las formas más visibles de dejar huella en el planeta. A través de ella, las civilizaciones han construido refugios, templos, monumentos y ciudades enteras utilizando materiales tan diversos como la madera, el barro, el ladrillo, el mármol o el acero. Cada uno de estos elementos ha permitido levantar estructuras cumpliendo una función práctica y transmitiendo valores culturales, creencias y formas de entender la vida y la muerte. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido materiales que resultan mucho más sorprendentes y para muchos inquietantes, entre los que destacan los huesos humanos. Aunque hoy pueda parecer extraño, incluso macabro, durante siglos distintas culturas incorporaron restos humanos en la construcción de espacios conmemorativos o religiosos, que lejos de ser un simple gesto siniestro, tenían un profundo significado simbólico. Recordar la fugacidad de la vida, honrar a los difuntos o mantener viva la memoria colectiva. José, ¿por qué algunas culturas del pasado utilizaron huesos humanos como material de construcción en espacios religiosos y conmemorativos?
Qué raro, ¿verdad? Con las cosas que hay para construir. Pero sí, la verdad es que, aunque hoy pueda parecer una práctica macabra, inquietante, en muchos contextos históricos tenía un profundo significado espiritual, social o cultural. Y es que para comprender por qué se utilizaron restos humanos para ciertos espacios arquitectónicos, es necesario hacer una disección, analizar cómo diferentes sociedades entendían la muerte, la memoria y la relación entre los vivos y los difuntos. Uno de los motivos principales fue el concepto religioso de la muerte. En numerosas tradiciones, los restos humanos no se consideraban simplemente residuos del cuerpo, sino eran elementos cargados de significado espiritual. Así, muchas religiones creían que los huesos conservaban una conexión con el alma y era una forma también de mantener viva la identidad del difunto. Por ello, mantenerlos en lugares sagrados o integrarlos en estructuras religiosas servía ¿para qué? Para preservar la memoria de quienes habían muerto y mantenerla cerca de lo divino. Otro factor importante fue la función pedagógica y espiritual de estos espacios, porque durante siglos, especialmente en contextos religiosos cristianos europeos, era común recordar a los fieles la fragilidad de la vida humana, sobre todo cuando venía una epidemia de estas de peste y se iba por medio a media Europa, ¿no? Una fiebre. Y ese concepto se relaciona con la idea del memento mori, una expresión latina que significa recuerda que morirás. Y la presencia de los huesos en iglesias, en criptas, en osarios a la vista, tenía la intención de provocar la reflexión espiritual, recordar a las personas que la vida terrenal es temporal y que debe prepararse la vida de la persona, pero en este caso no la vida material, sino la vida eterna. Si existe, claro. También existen razones prácticas relacionadas con el espacio funerario. En muchas ciudades medievales y modernas, los cementerios estaban situados alrededor de las iglesias. Es decir, no había, te vas a Irlanda, te vas a la Gales de hace unos siglos, y donde había una iglesia había un cementerio. Pero es que te vas a Polonia, te vas a Alemania, te vas a República Checa y te vas a encontrar eso. Te vas a Hungría, te vas a Rumanía, te vas a encontrar eso. Con lo que ese espacio se iba limitando, ¿no? Tampoco podía ser cementerios eternos. Entonces, cuando los lugares de enterramiento se saturaban, los restos antiguos, ¿qué se hacían con ellos? Se exhumaban para hacer espacio a los nuevos entierros. Y en lugar de tirarlos o molerlos y adiós, los huesos se almacenaban en osarios que luego podían utilizarse para decorar. Sí, sí, para decorar, que era una forma de conservar aquellos restos. Además, eran construcciones que tenían una función histórica y conmemorativa. En ciertos casos, los restos humanos se utilizaban para recordar acontecimientos traumáticos. Si, por ejemplo, hay un cementerio a la vera de un campo de batalla y se quitan todos los restos de aquellos tiempos, puedes organizarte una capillita con restos humanos. ¿Por qué no? Y cosas más raras han visto, ¿no? Y ahí tenéis el templo de los capuchinos. Entonces, que no es de huesos, sino es de los monjes mismos, ¿no? Que están allí momificados. Y la gente va y dice, oh, qué cosa más rara. Pues es un espectáculo verlo. Y aunque es un turismo diferente, ¿no? Mm. Hay quien va a ver, yo qué sé, a Nápoles, va a ver Pompeya, y hay quien va a ver las máquinas vivientes, como en mi caso, ¿no? Y a ti te encanta, y tú dices, qué bonito, ¿no? Y te mira la gente como diciendo, este tío se ha fumado. Pero claro, otro aspecto es el aspecto cultural, ¿no? Y todo esto es yendo muy rápido por todos los aspectos, porque a muchas sociedades honrar a los muertos era una parte esencial de su vida, tanto social como religiosa. Mantener los restos visibles o presentes en espacios comunes era una forma de interpretarse como parte de la vida colectiva, familiar, comunitaria, y los huesos servían para un poco incentivar, ¿no?, ese recuerdo. También la mentalidad histórica hacia la muerte. Hoy lo concebimos de otra forma. Hoy la muerte se le tiene respeto, porque el planteamiento es, y cuando uno fallece, ¿qué le espera después? Unos dicen, no, una vida mejor. Bueno, pues mira, si es así, venga, tira. Pero otros dicen, ¿y si no hay nada? Y ya dices tú, ojo. ¿Entonces qué? Pues mire usted, como si te apagan, adiós, bye bye, a sayonara. Entonces, claro, es un problema. Entonces la muerte estaba mucho más presente de lo que creíamos, y para colmo, en los púlpitos estaba el sacerdote de turno de la religión que fuera, católica, protestante, evangelista, es que me da igual, que te lo recordaba, que te va a morir, te tienes que arrepentir. Bueno, chiquillo, no hace falta ponerse así, ya me he enterado, ¿no? Entonces, en una época en la que la muerte además estaba muy presente, oye, que estabas con tu arao en el medio del campo y te hacías un corte y se te infectaba la herida.
Sí,
y o te cortaban la mano, el brazo, la pierna, o adiós.
Bueno, y que no hubiera pasado el resto del
cuerpo. Una septicemia.
Eso.
Entonces ya hemos acabado. Entonces, claro, esto era muy grave, ¿no? La muerte estaba muy presente. Entonces había que tenerla todavía más presente. Y ya, por último, desde un punto de vista arqueológico, estas construcciones dan muchísima información. Aparte de que es impresionante verlo, muy impresionante verlo, los restos te permiten estudiar qué, las enfermedades antiguas, los hábitos alimenticios, las causas de la muerte, las características de las poblaciones del pasado, porque es que tienes un osario entero para ti.
Y yo digo, no sé, no, eso no se diluye, tendrá algún tratamiento.
¿Tiene
porque
un tratamiento?
Ah, eso, porque es que
vamos a hablar de ello. En Cerlec, por ejemplo, a mí la Capilla de los Huesos me encanta. El pueblo está lejito de Praga, está, pues puede estar a 60 kilómetros fácil. Y cuando llegas allí, lo único que tienes es una iglesia, y subiendo una cuestecita ya te encuentras el viejo cementerio y la Capilla de los Huesos. Y tienen un tratamiento, tienen un blanqueamiento
claro,
metido.
Claro, porque es que se supone
se
que
degrada,
se...
El hueso se degrada,
claro,
con el tiempo. Es una
degradación. Se convierte degradación en ceniza, ¿no?
Es como un polvo, parecido, es como una ceniza, sí. No, se va diluyendo, ¿no? Porque además el polvo, el hueso es como material aglomerado, ¿no? Cuando eso se va desaglomerando, se va soltando polvillo, que es degradándose el hueso, ¿no? En sí. ¿Que tarda mucho tiempo? Sí, mire usted, sí, esto no es de una noche a otra. Pero es verdad que si no le das el tratamiento adecuado, encalados o demás, o con, no sé cómo lo hacían en aquel tiempo, sí es cierto que corres ese riesgo. Y hoy día, que son una atracción turística, más. ¿Por qué? Porque es parte del turismo, que parece que no, pero atrae a muchísima gente, a mí entre algunos de ellos, ¿no? Entonces, desvela datos que son muy importantes. Por tanto, ciertas construcciones no responden únicamente a una intención macabra, ni a una intención estética. Va mucho más allá, desde utilizarlo como elemento de construcción con un fin cultural, a elementos de construcción con un fin religioso. Y eso puede más que lo macabro o lo turístico.
¿Con qué has ilustrado redes sociales? ¿Con qué imagen?
Selec. Selec. Uh-huh. Es una foto que además es mía, de hace 2 años. Y se puede ver parte de la capilla de los huesos, que eso está en un sótano. Y cuando tú entras allí te das cuenta. No huele a nada raro ni nada, que la gente dice, ¡qué mal olor, no! Pues mire usted, huele bien, no huele a nada raro. Y es un sitio que está prohibido hacer fotos, también he de decirlo, pero bueno, uno siempre busca la forma.
Y tú te acabas de delatar.
Sí, sí, claro. yo en todo este
sitio... Ya tenía ahí la pared del policía en la puerta esperando cuando salgamos.
Pilar, no solo hice fotos, sino que hice psicofonía.
Tú sal con las dos manitas, por, y las dos manitas juntas y por delante, ¿vale?
Sí, sí, aquí, ¿vale? Bueno, ya sabéis que es que a mí no se me podría acusar de nada si yo soy muy friki de estas cosas. sí que es verdad.
La primera que vamos a destacar es la Torre de las Calaveras de Nice, levantada tras la rebelión contra el Imperio Otomano en 1809. ¿Qué mensaje histórico y simbólico esconde esta obra?
Bueno, me ha tocado la parte macabra.
Bueno, yo creo que todo es macabro.
Todo es macabro.
No, pero bueno, esta tiene. Esta,
todo tiene su cosita.
1809. Una fuerza rebelde serbia... bueno, eran muy poquitos soldados, la verdad. Se enfrenta al ejército otomano, que tenía 36.000 soldados. Y ellos eran 4 o 5 que habían recogido por allí, no mucho más, no había mucho más. Y estaban cerca de la estratégica ciudad de Nice. En lugar de rendirse o de retirarse, estos poquitos soldados decidieron resistir hasta el final el ataque contra los otomanos, porque ellos iban en contra del invasor otomano. Bueno, resistían hasta el final, en la colina de Cegar. Cuando ya la derrota era inevitable porque los otomanos estaban dando la del pulpo, un comandante, Esteban Sidelich, disparó contra el polvorín que había allí en ese reducto, donde había una serie de trincheras, donde estaba allí una batalla de trincheras, ¿no? Dispara contra el polvorín, pega aquello un petardazo y sí, se llevó unos cuantos otomanos por delante, pero los serbios terminan casi todos muertos también. Es como una especie como de...
Daños colaterales.
Sí, soy, oye, voy a morir, da igual, pero
Victoria
yo voy a morir con las botas puestas. Bueno, y la verdad es que fue un solo disparo, una decisión en un solo segundo, pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que pasó? Tras esta batalla, el gran visir de allí, de serbio, Hurdis Pasda, lo que hizo fue cortar la cabeza a todos los rebeldes. Las desolláis, las limpiáis, cuando quede la calaverita solo, se la mandamos al sultán, Mahmud II. El sultán, para abrir la puerta, trae un regalito, ¿qué? Ábrelo, verá qué chulo. Cuando abre aquello, se encuentra todas las cabezas. Dice, uy, qué regalo, yo un collar no puedo hacer con esto, pesa mucho. Pero lo que hizo fue pensar un poquito al coco y dijo, ¡ah! Dijo, cierra la caja, se la manda otra vez al visir y le dice que con todos esos cráneos me construye una torre. O que construye la torre y que por fuera la decore con los cráneos. Se ponga las cabecitas por fuera de esa torre. ¿Qué es lo que pretendía? Una lección disuasoria ante cualquier persona que se levantase contra los otomanos en aquellas tierras. La estructura, una torrecita de 4 metros y medio de altura... Tenía 952 cabecitas o calaveras que decoraban todo su glorioso perímetro. Estaban incrustadas en por 14 filas por todos sus lados. El cráneo del comandante, el que le pegó el tiro al polvorín, estaba en todo lo alto de la torre, allá arriba del todo. ¿Pero qué ocurre? Que es que la torre falló en el propósito disuasorio. Y lo que hizo fue crear fuerza y motivación para que con ayuda de aquellos mártires hubiera más levantamiento contra el Imperio Otomano. Hasta el punto que en 1815 logran derribar a este pueblo, los otomanos, y los expulsa y obtienen la independencia en 1830. ¿Qué es lo que ocurre? En los años posteriores a la construcción de aquella torre, muchas familias empezaron a llegar allí, a veces llevar la cabeza de sus familiares. ¿Qué digo yo? Que ¿cómo lo reconocerían? Pero bueno, que ellos querían recoger los cráneos para darle sepultura. Así que, bueno, pues Misdad Pasha, el último gobernador otomano de Nice, comprendió que esta torre solamente alimentaba el resentimiento y ordenó retirar todos los que quedaban allí que la gente no reconocieron, que yo no sé cómo se reconoce el cráneo de una persona, a mí que me lo expliquen, que yo no lo entiendo. Pero bueno, a lo que voy. Lo que hizo fue que reconocía en su propio imperio el error. Tras la retirada definitiva en 1878 de los otomanos, Serbia construyó un techo sobre aquella torre y lo coronó con una cruz. En 1892 se levanta una capilla alrededor y hay una placa colocada en 1904 que dice así: a los primeros libertadores serbios después de Kosovo. Bueno, el momento del verdugo se había convertido en un altar para los mártires. Así que es una interesante historia y la verdad es que tiene que ver con los cráneos, aunque ya no hay mucho allí expuesto, pero bueno, allí están algunos de los que todavía han quedado unos cuantos, unos poquitos.
José Manuel, la inquietante capilla de las calaveras de Cerma, bueno, en Polonia, bueno. Que llegaron a reunir más de 21.000 restos humanos. ¿Cuál es el motivo por el que este lugar tiene esa masiva presencia?
Buf. Además hay que verlo, ¿eh? Polonia tiene una ciudad muy bonita que es Cracovia. La gente se va a Varsovia, Varsovia es la capital, no está mal, pero a mí me gusta más bastante más Cracovia. Pero aquí nos vamos a encontrar que no está, está en Kudowa Zdrój. Ahí está la capilla de las calaveras de Cerma y realmente es impresionante verlo, porque es uno de los osarios más grandes y más importantes de Europa Central. Tiene más de 21.000 restos humanos en su interior y no fue el resultado de un solo acontecimiento, fue la consecuencia acumulada de varios siglos de tragedias históricas que marcaron profundamente a toda la región. Guerras, epidemias, entierro, todo ello fueron dejando miles de cuerpos que con el paso del tiempo terminaron reunidos en un lugar como este. Y el origen de la capilla se remonta al siglo XVIII, cuando un sacerdote, Václav Tomasek, descubrió restos humanos enterrados de forma dispersa alrededor de la iglesia del pueblo de Cerma. Durante los trabajos en el terreno comenzaron a aparecer huesos, cráneos pertenecientes a antiguas fosas comunes, y aquellos hallazgos no eran extraños, no eran extraños si se tiene en cuenta la historia de la región, ¿no? Que durante siglos había sufrido conflictos, guerras, epidemias. Uno de los factores que explica la gran cantidad de restos humanos es la guerra de los 30 años, que fue desde el año 1618 al año 1648 y fue devastador en Europa. Ese enfrentamiento religioso, también político, provocó la muerte de millones de personas y afectó gravemente a parte de Europa Central. Las tropas que atravesaban territorios como, por ejemplo, Silesia, que es donde está Cerma, dejaban tras de sí campos de batalla, saqueo, poblaciones diezmadas, muchas víctimas que eran enterradas rápidamente porque, claro, no podías dejar el cuerpo allí pudriéndose, porque entonces atraía las alimañas, las enfermedades y, bueno, todo aquello quedó bajo tierra como olvidado. Y a esas consecuencias bélicas se sumaron epidemias, especialmente de peste o enfermedades contagiosas de la Europa del siglo XVII y XVIII. Y en estos momentos tan duros, lo que se hacían eran fosas comunes y todo el que hubiera muerto allí, para evitar la propagación de enfermedades, se enterraba de una forma casi casi precipitada. De forma que había grandes fosas comunes cerca de iglesias, de cementerios, y muchos de esos enterramientos también quedaron abandonados. Cuando Tomasek, nuestro sacerdote, comenzó a transformar los restos humanos a encontrarlo, decidió que, oye, ¿por qué no recogerlos todos, conservarlos con respeto en un espacio sagrado? Y con la ayuda de un enterrador local, inició una tarea que se prolongó durante años: reunir los huesos dispersos en los campos, en los bosques, en los pueblos. Y poco a poco fueron recuperando cráneos, tibias y lo que fueron es darle un lugar digno, pero impulsó una capilla osario. La intención no era crear un sitio macabro, sino un lugar de oración, de recogimiento dedicado a los difuntos. Claro, allí rodeado de calaveras, ¿a qué se lo va a dedicar? pues los huesos se utilizaron para decorar las paredes, los techos, se organizaron de forma simétrica. Era como usar ladrillo, pero en lugar de ladrillo eran cráneos. Cráneo, hueso, una vertebrita por aquí, una vertebrita por allí. Mira qué mona es esta tibia, pues era el mismo tamaño de aquella tibia, pues ya tenemos dos, a ver si hay tres más y hacemos una parecita. Y eso fueron lo que estuvieron haciendo y es muy visible en la capilla, y lo que para muchos visitantes es solamente una parte de restos que están allí, que uy, hay que ver lo que son, lo que hicieron esta gente. Realmente lo que nos vamos encontrando es a ese total de 21.000 huesos que están allí acumulados. Y desde una perspectiva histórica, la capilla también es un testimonio de todo esto que he contado, ¿no? De enfermedades, de crisis de diferentes tipos. Y en lugar de acabar molidos los huesos, tirados, esparcidos, de cualquier forma, bueno, pues lo acabaron convirtiendo en un monumento arquitectónicamente llamativo. Voy a ser muy prudente con mis palabras, y algo que es inusual en mí. Y hicieron un espacio que realmente es interesante desde ese punto de vista de cómo se puede llegar a transformar huesos simplemente en un elemento de construcción.
Una de las capillas más impactantes del mundo está en el antiguo cementerio de Kutná Hora, que está decorada con más de 40.000 huesos humanos. ¿Qué factores han determinado este resultado, Jesús?
Bueno, esto es una historia de tierra y de fe, más o menos. A ver, 1278, un abad del monasterio circense de Sedlec, ahora lo he hecho bien, fue enviado, llamado Enrique, fue enviado a Tierra Santa por el rey Otokar II de Bohemia. Es que los nombres también se las traen. Al regresar, ¿qué trajo consigo? Pues un puñadito de tierra santa que cogió del Gólgota, y lo que hizo fue, cuando llega allí al cementerio, lo esparce. Un poquito dice, oh, vamos a hacer la tierra santa, en la tierra santa, en el campo santo, tierra santa. Mira, más o menos va ahí. Claro, eso era, en el momento era solamente el terreno de la abadía, no tenía mucho más. Es un gesto simbólico, que lo que pretendía era dar un poco más de caché al lugar donde tendrían que terminar sus compañeros, también monjes, pero que trajo consecuencias los siglos posteriores. ¿Por qué? Porque este cementerio se convirtió en un camposanto, primero el más antiguo de la Europa central, y después despertó un enorme interés entre los cristianos que querían ser sepultados. Hombre, ya que no podían hacerlo directamente en Jerusalén, se enteraron que parte de Jerusalén estaba en el camposanto este. Dijeron, pues mira, pues yo quizá me enterara allí. Esto tiene un propósito, igual que el hecho de que se enterraran en las catedrales y las iglesias. Era un acto un poco de egoísmo religioso. Algunos finados decían, oye, yo quiero enterrarme debajo, en el suelo de la catedral, o en el suelo de la iglesia, o en el camposanto este. ¿Por qué? Porque si voy al purgatorio, como aquello es un camposanto y se reza mucho, quizás estoy menos tiempo en el purgatorio y después voy directamente al cielo. Si me mandan un campo allí aislado de la mano de Dios, allí no llegan las oraciones. Yo quiero allí. ¿Dónde está? ¿Quién está rezando? ¿El cura? Yo abajo del cura, estoy yo. ¿Para qué? Para llegar antes allí, ya me quito el purgatorio y me llevo directamente al cielo. Y esto ocurría un poco, por eso fue tan famoso este camposanto del que estamos hablando. ¿Pero qué ocurre? Que hubo un poquito de saturación, porque durante una época convulsa, estamos hablando de la peste y la guerra husita del siglo XV, fueron enterradas aquí, pues como tú bien decías, unas 40.000 personas, alma arriba, alma abajo. Cuando el cementerio alcanza las 3,5 hectáreas, 3 hectáreas y media, pues no quedó espacio más para expandirse. O sea, allí la gente se moría, pero decía que el sepulturero, que es que no puedo enterrar a nadie más aquí. Una güerita al lado, los tiros en vertical, que no, ni en vertical ni nada, que es que no cabe nada, que es que yo no puedo ni andar por aquí siquiera, tengo que ir dando saltitos. Bueno, pues las tumbas más antiguas fueron exhumadas. Y los restos, pues provisionalmente se colocaron alrededor de los muros de la capilla inferior, tanto por dentro como por fuera. El problema era un poquito práctico. Lo que pasa es que después llega un muchacho llamado Jan Santini Eichel, que fue, dijo, esto de colocar los huesos solamente en la pared, poco burdo. ¿Por qué no damos un poquito, un girito? Vamos a hacer art déco con hueso. Vamos a darle un giro a todo esto. Y claro, este hombre dijo, tengo una idea que no vea, yo tengo una idea. Bueno, este hombre en 1870 fue invitado por la familia Schwarzenberg y lo que hizo fue romper el concepto espiritual original para crear decoraciones con los huesos. Y además, al estilo romántico. Un estilo que puso de moda porque transforma la capilla inferior en un reino del triunfo sobre la muerte. ¿Por qué? Este hombre lo que hizo fue coger los huesos, los blanqueó con cal, los talló, creó cadenas de cráneos, una enorme araña central y el escudo de la familia Schwarzenberg, que le llenó al muchacho de orgullo total y absoluto, porque bueno, ese escudo de armas de los Schwarzenberg, que incluye un cuervo dando un picotazo al ojo de un soldado turco, imagínate, todo aquello rodeado de huesos, los huesos bien colocados, blanqueados, tallados, haciendo figuras, filigranas, no sé cuánto, y en medio, un escudo donde hay un cuervo pegándole un picotazo al ojo de una calavera de alguien, de un turco muerto. Todo muy bonito, ¿eh? Todo muy romántico, muy evocador.
El sitio impresiona mucho.
¡Una maravilla! Para ir allí y decir, ha acertado con la decoración, yo quiero esto para mi casa. Y, bueno, pues imaginaos, el cura heráldico que está allí rodeado de huesos humanos y una lámpara central que pesa 250 kilos de hueso también. Sí, la lámpara con hueso, hecha con hueso. Y que hay al menos un ejemplar de cada hueso del cuerpo humano. Se estima que ese osario tiene entre 40.000 y 70.000 personas todas allí colocadas. Casi nada.
Y ahí está una pirámide.
Sí, sí, o sea, eso es lo que iba a decir.
Que como bajas las escaleras a mano derecha, uh-huh, hay una capilla.
Sí.
Está cerrada porque la estaban reformando y hay una pirámide de huesos.
Sí. Si hay alguien que hace arquitectura de aprovechamiento, fue el muchacho este, lo aprovechó todo, no tiró absolutamente nada. Todos los restos que salían, que sobraban, a las paredes y a construir, a hacer filigranes de cositas. Le quedó chulo al muchacho, un poquito tétrico, pero chulo, chulo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Realmente curiosa, José, es la determinación de los monjes capuchinos de Roma de decorar la cripta de Nuestra Señora de la Concepción con los restos de más de 4.000 frailes. ¿Cuál fue el motivo de tomar esta decisión?
Otro sitio que uno no debe de perderse. Mira, esto es turismo diferente, pero primero porque básicamente fue una visión ligada a la espiritualidad, a la muerte y a la tradición religiosa que tenía la orden franciscana. Lejos de ser una elección nuevamente macabro, nosotros hoy no sacamos a reducir la palabra en macabro, pero no por ese aspecto, ¿no?, sino porque trataban de alejarse. No era una elección macabra ni una elección decorativa en el sentido moderno, ¿no?, que hoy con cualquier cosa te hacen arte, sino que es una práctica que respondía a una forma concreta de entender la vida, la muerte y la humildad dentro del cristianismo. Y qué forma más gráfica de entenderlo que con tus propios huesos. La iglesia fue construida entre el año 1626 y 1631 por la orden del Papa Urbano VIII, que era de la familia de los Barberini, que mantenía una relación muy estrecha con los capuchinos. Cuando el nuevo templo estuvo terminado, los frailes deciden trasladar a ese lugar los restos de muchos miembros de su comunidad que habían sido enterrados anteriormente en otro convento cercano. Y durante ese proceso se exhumó miles de esqueletos pertenecientes a frailes que habían vivido o fallecido en Roma durante varios siglos. En lugar de volver a enterrarlo en fosas tradicionales, ¿qué se hizo? Pues decidieron conservar los huesos en una cripta conservada bajo la iglesia, organizado todo de forma visible, alineado, con composiciones ornamentales, con paredes, con arcos, con lámparas, con estructuras decorativas, y surgió una de las criptas más singulares del mundo, formadas por pequeñas capillas con decoraciones que están hechas casi exclusivamente con restos humanos, con huesos. El motivo de la decisión, como os he dicho, espiritualidad, basada en la sencillez, en la reflexión constante sobre la muerte y en la humildad. Reforzado todo ello con las ramas de los capuchinos, de los franciscanos, que defendía la vida austera, profundamente espiritual, y de hecho allí se pueden ver, seguramente yo estoy colgando las imágenes de cada sitio de los que estamos hablando, para que ilustre gráficamente a nuestros oyentes. Pero sí es verdad que detrás de todo esto, seguramente alguna vez habéis visto, cuando se hablan de este tipo de capilla, una que hay unos monjes capuchinos que son el esqueleto vestido de monje. Pues esta es, esta capilla es. Y que hay, bueno, para entrar aquí hay una cola de mil demonios, ¿eh? Que es que la gente se mata por entrar en este sitio. Y es una disposición artística que tenía un significado simbólico. Eran composiciones que estaban llamadas nuevamente al memento mori, al recuerda que morirás. Y la cripta también era un lugar de meditación donde te llevaban, te recluían allí. Y dicen que el propio Urbano, cuando bajaba allí, se le dejaba solo y él oraba allí, meditaba, sacaba toda su reflexión de por medio, porque inspiraba, ¿verdad?, esa evocación a una vida eterna. Con el tiempo, bueno, pues se ha convertido en uno de los ejemplos más conocidos de arte funerario, que esto existe de verdad, eso del arte funerario religioso, aunque hoy día ya lo entendemos, digo, de otra forma. Hoy día es no se hace con huesos ni mucho menos, pero por aquel entonces era arte funerario puro y duro, de forma coherente, donde se expresaba una visión del mundo de la austeridad, pero dedicada a la fe, a la temporalidad y a la trascendencia. Y es un lugar de muchísimo interés, es un lugar que yo no soplo por la singularidad de sus decoraciones, sino también por el mensaje que transmite, ¿no?, que es profundo y está entre la vida y la muerte.
La frase "nosotros los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos", que se encuentra en la famosa capilla de los huesos de Faro en Portugal, ¿qué significado tiene?
Bueno, pues, hombre,
¿o qué intención?
La intención es la de igualar la muerte para todos. Pensar que, o reflexionar más bien, y decir que la persona va a llegar al final de su vida en el estado en el cual está viendo la capilla de los huesos, y los huesos es la capilla. Eso es algo que es inequívoco, y de todas formas, por mucho que tú quieras evitar la muerte, que la puedes evitar un poquito, en definitiva, cuando muera, la carne se hace polvo y lo que queda allí son los mismos restos que estás haciendo una visitita cuando vaya a... Bueno, el contexto. La iglesia del Carmo de Faro fue construida tras el terremoto de 1755. Es una exhibición de oro del que se trajo de Brasil allá por el siglo XVIII. Y en el jardín trasero de esa iglesia se encuentra la Capilla de los Huesos, una estructura de unos 24 metros cuadrados, no tiene más. O sea, si te vas allí, está... Tiene una relación muy íntima con los huesos que tienes allí, tan íntima como que te los rozas de lado a lado, como haya mucha gente. En fin, ofrece un contrapunto a toda esa opulencia. Por un lado te ves el oro, la majestuosidad de la construcción, las formas preciosas, y te vas a la capilla hueso. ¡O cuá! Bueno, es un poquito un contraste, un shock, ¿no?, para aquella persona que lo visita. Y la verdad que todo esto tiene un origen práctico. No fue una idea mística, más bien un problema de espacio, porque cuando en 1816 se exhuman los huesos de los cementerios de Faro, que ya habían sobrepasado su capacidad con creces, pues claro, dijeron, oye, mira, esto lo vamos a tirar, y dijo alguien, no, para, vamos a utilizarlo en distintos sitios. Por ejemplo, algunos se utilizaron para una capilla, para decorar una capilla en la iglesia del Carmen. Hay otra capilla de huesos que está en Évora, que también hay un montón de huesos, uh-huh, que también los hay allí. Y pues todo eso se hizo para algo práctico, era una forma práctica de aprovechar ese material que en realidad podría ser sobrante, pero que, oye, que daba, encalanaba que todo aquello, y recordaba lo que decíamos anteriormente, esa frase de, oye, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero vas a terminar como lo que hay aquí en las paredes. Eso es inequívocamente así. Lo que pasa es que esta capilla es distinta frente a otras, porque En contra de lo que puede parecer, que los huesos en algunas de estas capillas que hemos nombrado hoy, salvo esta de Sleck, que es magnífica, ¿no?, están allí colocados, pues, oye, tú traes huesos aquí, que yo lo junto con argamasa y ya veremos dónde llega el muro este, dónde llega el techo, dónde llega... No, allí no, allí se colocó de una forma, bueno, pues, patrones estrictos, con huesos largos, ordenados en el techo abovedado. O sea, es geometría. Lo que se hizo fue colocar cada hueso en su lugar correcto para que entre todo se hiciera un conjunto que prácticamente es un dibujo hecho con huesos. Que esto puede sonar más macabro que el anterior, la verdad. O sea, yo si coloco los huesos uno encima de otro, vale, pero es que no vamos a colocar en el hueso este, aquí este, y hacemos una forma, una estructura, no sé cuánto, y la medida de que... ¡Fua, tío! Que está manejando huesos, chacho. No está manejando
palitos. Es complicado, es complicado.
Pero bueno, ahí las mentes de algunos dicen, no, yo tengo una mente preclara. Preclara lo dejamos ahí. Es más, bueno, pues la verdad que esto, hay una teología detrás de todo esto. Porque veréis, yo no sé si eso se pensó a posteriori, pero estuvo muy bien pensado, la verdad, las cosas como son. Aquella disposición de los huesos en aquella capilla da un mensaje aparte del que hemos dado. Y es el que allí hay personas de todo rango, de todo tipo, de toda clase social, desde lo más bajo hasta lo más alto, desde la... Si son monjes, desde lo más bajo de los estratos hasta lo más alto. Pero una vez que falleces, eres igual. Los huesos son iguales, los cráneos son iguales. Y los voy a colocar en el mismo sitio, todos iguales, para que entre todos hagan un gran templo. Si además fuimos creados por Dios y somos obra de Él, ¿qué mejor forma de terminar con esa obra que colocándole y engalanándole un templo que rinde culto a ese Dios? Así que esas dos visiones también forman parte de esta construcción tan maravillosa por una parte y tétrica por otro. Lo que se trata es de hacer que todos sean, que la humanidad sea igual y que todos los huesos que se construyen, da igual de dónde procedan, pero todos van a formar parte de una estructura sólida como la que estamos presenciando. Así que bueno, en verano, hombre, si te vas allí 24 metros cuadrados con huesos y en verano, a lo mejor es mejor irse a la playa, un abaniquito, algo de eso, pero si te gustan los huesos, oye, disfrútalo allí y puedes estar en contacto con ellos además.
Ya, me quiero fijar ahora en el osario de Hallstatt en Austria, uno de los más singulares de Europa. Muchos de los cráneos se fueron decorados e identificados con el nombre de sus propietarios. Aquí obedece lo que parece ser una tradición macabra.
Tiene su nombrecito, ¿eh? No. Tiene su nombrecito. Depende. Cada uno tiene su nombrecito. Aquí hace frío, os voy a decir una cosa, como poco, ¿eh? Pero...
Pues tú te mueres, porque vamos, con el calor que hace y estás todavía con la chamarrita puesta.
¡Qué barbaridad! Sí, Pilar. Que estamos aquí sudando, Pilar y yo, con la chamarrita puesta.
Con la ventana abierta y...
Recordad una cosa.
No.
Todo lo que sea menos de 35 grados para mí es frío.
Sí, es frío.
Entonces, Pilar, yo no me puedo resfriar, que luego me pongo afónico y os hago paso más rato.
Ya.
Entonces, mejor así. Ya pasó. Entonces, bueno, la cosa es que...
Te vas con fe, tío.
La cosa es que, y esto, que esto abriga, ¿eh?
Tela,
que sería una cazadora de cuero.
Sí, ya la tengo que cambiar porque mis gatitos me la han hecho polvo, pero en fin, tiene algún que otro agujerillo. Pero existe, bueno, esos son respiraderos. Pero
sí, para regular temperatura.
Sí, es verdad que es uno de los más singulares que nos encontramos en Europa. Le llaman Hallstatt Beinhaus, o la casa de los huesos, y es un lugar donde tenemos, y es lo más curioso, hay flores, hay cruces hechas con huesos,
Sí,
se coge un ramillete y se abre, no vea.
Toma,
y,
cariño,
y todo ello, la creatividad que tiene el ser humano es
horrible,
es infinita.
Pero es que fíjate, yo por ejemplo cogía, ¿no? Jesús, tú te conviertes en esqueleto, y yo cojo los huesos de la mano de Jesús y hago una flor.
Ay,
y pongo tu nombre. De forma que se saben que esa mano está hecho con los huesos de la mano de esa persona. Pues esa es la particular. Y bueno, y luego es que llegas allí y en los cráneos tienen el nombre arriba. Saben la identidad.
Eso digo yo, ¿cómo es la identidad del cráneo? ¿Tú?
Porque cuando sacaban el muerto de la fosa, si tenía nombre, lo grababan directamente. Tal y como lo sacaban, lo grababan. Ya las manos y esas cosas, yo me fío menos. Porque entonces, vamos, no tenías que tener tiempo para pa grabar, pero a los cráneos sí. Y los cráneos hoy va y te los vas a encontrar como ponen el nombre. Y una de las razones principales está relacionada con las limitaciones geográficas que tiene el pueblo. Porque Hallstatt se encuentra encajado entre montañas, muy escarpadas, con un lago, el lago os sonará, el Hallstatt Sid, que es el que...
Sí, hombre, yo navego por allí muchas veces, me baño allí, es un barquito.
Yo lo sabía porque estaba allí, Jesús II, que pone tu barco. Pero sí es verdad que, bueno, pero el lago de Hallstatt, sí lo habréis escuchado, y está disponible... solamente para un número limitado de personas, con lo cual allí no hay espacio disponible para una expansión del cementerio. Hombre, te puede pasar como pasa en Praga, que visitas el cementerio judío, el que está en el barrio de la sinagoga, muy cerquita de la sinagoga española, y lo que hay allí, ¿sabéis qué es, no? ¿Qué? Un cementerio en el que hay ataúd sobre ataúd. Sí. De bajo tierra.
Pero es que se me ocurrió
y lápida sobre lápida.
La última litera, ¿no?
Totalmente, perdón, pero... sí, pero es que te lo encuentras así. Es un cementerio muy raro, en el que te encuentras diferentes etapas y además las lápidas de esos cementerios de Praga eran lápidas grandotas. Pero cuando digo grandotas no es grande. Es el triple de una norma de aquí de española, ¿no? Y además de piedra dura, en fin, que se notaba. Y allí surge esa costumbre, en Hallstatt surge esa costumbre de identificar a los muertos, de decorar los cráneos, de etiquetarse con el nombre del difunto, una tradición que en primer lugar permitía preservar la identidad de la persona incluso después de muerta. Y luego, hombre, yo no me imagino, vamos a ver al abuelo, mira al abuelo, allí está el abuelo, ¿no? Lelo, dile, yo qué sé, ¿no? Y por otra parte, las familias que habían vivido allí durante generaciones, bueno, pues tenían el recuerdo de saber dónde estaba su familiar. No en un concepto, Pilar, Jesús, de hay que ver, sino que ellos tienen asimilado que el estar allí es como visitar una tumba, pero lo único que ves es el cráneo con el nombre. Y para ellos culturalmente es asimilable. A nosotros a lo mejor nos chocaría, ¿no? Pero para ellos es un gesto que refleja la forma tan particular que tienen de entender la muerte. También es una dimensión social importante porque Hallstatt fue durante siglos una comunidad pequeña, aislada, donde las familias estaban muy relacionadas entre sí, y decorar los cráneos y conservar los nombres era mantener la memoria viva. Y esa tradición hoy día han hecho que este osario sea único. Actualmente se conservan allí más de 1.000 cráneos. Aproximadamente 600 de ellos están decorados e identificados. Cada uno representa una persona concreta que formó parte de la historia del pueblo. Y desde una perspectiva antropológica, que eso, la palabra antropológica sale por primera vez esta noche, ofrece una visión particular de cómo estas comunidades europeas gestionaban la muerte, gestionaban el recuerdo, y en lugar de tener un simple depósito de restos humanos, el lugar funcionaba como un archivo visual, antropológico de la comunidad, donde la historia personal de cada persona era compartida. Hoy día, el Beinhaus de Hallstatt se ha convertido en un lugar de un enorme interés cultural, turístico, y sin embargo, más allá de la singularidad, de lo llamativo, pues, oye, pues vamos a ver el osario, refleja una tradición profundamente humana, que es recordar a quienes fueron nuestros ancestros y preservar la identidad incluso más allá de la muerte.
Por último, Jesús, la catacumba de Lima, que está situada, las catacumbas, quiero decir, situadas bajo el convento de San Francisco y otras iglesias del centro histórico de la ciudad. ¿Cómo surgieron?
Bueno, el convento de San Francisco de Jesús el Grande de Lima empezó a construirse en 1546 y terminó y se inauguró en 1672. Era la sede provincial de la provincia franciscana del Virreinato de Perú por aquella época. O sea, estamos hablando del edificio más poderoso de la orden franciscana en toda Sudamérica. En este lugar se construyeron unas catacumbas en las cuales pues fueron una serie de pasadizos, de camas funerarias. Bueno, puede ser el cementerio más grande bajo tierra, solamente superado por las catacumbas de París, que es, digamos, el más grande. Las catacumbas de este sitio funcionaron como sepulcro colectivo hasta la apertura del Cementerio General de Lima en 1821. Entonces se enterraron allí unas 25.000 personas aproximadamente. Hay 5 pozos de cerca de 10 metros de profundidad que son osario y a la vez, en la actualidad, existen galerías que todavía no han sido descubiertas y tampoco se han abierto al público, con lo cual eso puede seguir todavía teniendo una extensión mucho más grande. Lo de los pozos es algo curioso, porque están llenos de huesos y cráneos y tiene la función de proteger a esta edificación, a este monasterio, de los terremotos. Los monjes franciscanos se dieron cuenta que estos pozos y los huesos en ellos sirven para amortiguar los movimientos sísmicos. Estamos hablando de un sitio, Lima, donde hay bastantes terremotos y muchos afectan a los edificios de la ciudad. Otro dato importante. Durante décadas las catacumbas permanecieron tapadas y olvidadas. En la década de los 40 se logra el acceso a algunos pasajes y algunas galerías que estaban obstruidas y en 1950 se abrieron al público. En 1983 se realizaron investigaciones para intentar identificar algunos de los cuerpos. Y en 2024 se realizaron nuevos descubrimientos y se encontraron catacumbas de 400 años de antigüedad. Y hoy, en el siglo XXI, todavía siguen dando muchas sorpresas. Un dato más para terminar con este sitio. Aquí se está enterrado el padre Fray José Francisco de Guadalupe Mójica. Era un tenor y actor mexicano de la era dorada de Hollywood y renunció a su vida pública, a su vida exitosa, para hacerse monje. Y fue enterrado allí a los 46 años cuando falleció en 1974. O sea que allá abajo hay una estrella de Hollywood enterrada en este sitio del que estamos hablando. La verdad que es un contraste monumental entre un edificio esplendoroso y las catacumbas que forman, pues eso, pues una gran amalgama de restos y de vidas que están allí abajo también en esas catacumbas de Lima.
Decías tú que habías visitado algunos de estos lugares. ¿Cuáles exactamente?
He estado en Polonia, he estado en República Checa, en Serlec, he estado en Roma, los Capuchinos, y luego, aunque hoy no lo hayamos tocado, en París, en las catacumbas de París.
Muy bien, pues aunque puedan parecer inquietantes a primera vista, estas construcciones realizadas con huesos humanos forman parte de una tradición histórica ligada a la espiritualidad, la memoria y la relación del ser humano con la muerte. En muchos casos no fueron concebidos para provocar miedo, sino para invitar a la reflexión sobre la vida, el paso del tiempo y el destino final de todas las personas. En la actualidad se han convertido en importantes testimonios históricos y culturales que atraen a visitantes de todo el mundo. Más allá de su apariencia impactante, cada una de ellas cuenta una historia sobre las creencias, los conflictos y las costumbres de las sociedades que las construyeron. Son, en cierto modo, monumentos que recuerdan cómo diferentes culturas han afrontado la muerte, uno de los temas más universales de la humanidad.